con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por su amable sintonía en Notimundo La Carta con toda la información. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Pedro Palacio. Él es alcalde de Cuenca. Hablaremos sobre la consulta popular minera. También estaremos con Sebastián Palacios. Él es asambleísta y miembro de la Comisión de Salud. Vamos a hablar sobre la objeción total del Ejecutivo al Código Orgánico de Salud, luego de que ya había sido aprobado por la Asamblea Nacional. 13:04. Soy Gisela Bayona y es un gusto compartir las noticias con ustedes a esta hora. Vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el Código Orgánico de Salud que aprobó la Asamblea Nacional. El Ejecutivo liberó la importación de combustibles para las empresas privadas. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de grillete electrónico en contra de la legisladora Karina Arteaga. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, indicó que el organismo y el Ejecutivo firmarán un convenio de cooperación para las elecciones de 2021. En lo internacional, Chile está a un mes de votar por un decisivo e histórico plebiscito constitucional. Río de Janeiro suspende la edición 2021 de su famoso carnaval debido al COVID-19. La decisión sobre la extradición de Julian Assange se conocerá después de las elecciones en Estados Unidos. Google Maps mostrará la cantidad de casos de COVID-19 por sectores.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 6 minutos. En el desarrollo de la información, le contamos que este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, objetó totalmente el proyecto de Código Orgánico de Salud que fue aprobado por la Asamblea Nacional. La secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, notificó al legislativo el oficio remitido por el primer mandatario, junto con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y el viceministro de Gobernanza y Salud Pública, Javier Solórzano. Además, explicó que Moreno presentó el veto total por cuanto el proyecto de ley contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolece de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas hasta una estructura institucional del Sistema Nacional de Salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades. Asimismo, indicó que el código carece de una verdadera actualización en cuanto a enfoque y contenido. A través del decreto 1158, el presidente de la República, Lenín Moreno, autorizó a la empresa privada importar libremente gas industrial, gasolinas, gas natural, diésel, jet fuel, avgas, absorbentes y otros derivados destinados a 9 sectores económicos, entre ellos industrial, comercial, naviero y aéreo. El documento establece un plazo de 120 días para que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, actualice la norma para la comercialización de combustibles en el país. Esta actualización busca alcanzar los estándares de la norma técnica de emisiones Euro B y de la OMI para nuevos combustibles. Además, señala que en un plazo no mayor de 30 días, la Agencia de Regulación y Control de Energías deberá definir los actores de la cadena de comercialización y emitir las regulaciones correspondientes. Sobre este mismo tema, el ministro de Energía, René Ortiz, aclaró que el decreto 1158, que libera la importación de los combustibles destinados al sector productivo, no toca el subsidio al gas de uso doméstico ni el sistema de precios para gasolinas o el diésel destinadas al sector automotor. Además, indicó que el mercado de derivados tiene 2 segmentos. El primero es el industrial privado, donde no hay subsidios, sino que se pagan el valor real de los combustibles. Esas industrias y empresas podrán importar directamente los derivados sin pasar por el intermediario estatal Petroecuador. El segundo segmento es el destinado a los consumidores del sector automotor, vehículos particulares y buses, en donde se mantiene el subsidio que se entrega actualmente de acuerdo a un sistema de precios por bandas, puntualizó Ortiz. Este viernes, el juez penal de la Corte Nacional, David Hacho, ordenó, en contra de la legisladora Karina Arteaga, arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de grillete electrónico. Esto después de que el fiscal general Wilson Toainga indicó que Arteaga había exigido aportaciones indebidas a sus subrogantes a través de terceros. Entre los fundamentos para la formulación de cargos que presentó Fiscalía en la audiencia consta la denuncia del 13 de septiembre de 2018 de quien se desempeñó como comunicadora de Arteaga. En su versión se refiere a aportes que debía hacer y pagos que debía cubrir del asambleísta. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Este jueves venció el plazo para apelar al fallo de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular impulsada por el Consejo Cantonal de Cuenca sobre la prohibición de actividades mineras a mediana y a gran escala en zonas de recarga hídrica de este cantón.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:11, nos acompaña en este momento Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle y pedirle disculpas tener esta entrevista. Estoy haciendo mis visitas a los hospitales y por eso estamos en esta posición con mascarilla. Qué gusto saludarle a usted.
No, más bien, qué bueno que se cuide. Gracias por atendernos, atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, alcalde. Alcalde, sobre esta aprobación, ya venció el plazo para apelar al fallo de la Corte, ¿existió alguna apelación en el fallo?
Nosotros no hemos sido notificados de apelación alguna. La Corte Constitucional el lunes lo que hizo fue generar la comunicación una vez que tuvimos ya la resolución. Entonces hemos estado expectantes, sin embargo no hemos tenido ninguna comunicación hasta el día de hoy.
¿Y se conoce, alcalde, si el Consejo Nacional Electoral ya fue notificado para empezar la preparación del calendario electoral en esta consulta popular?
Ayer en la tarde hicimos la consulta a ver si el dictamen de la Corte ya fue direccionado o remitido al Consejo Nacional Electoral. Tampoco ha sido. Entendería yo que justamente no se remitió hasta que se cumplan los tiempos, si es que hubiese habido alguna interpretación de algún ente. pareciera que no, entonces que hoy o la próxima semana debería estar comunicándose ya al Consejo Nacional Electoral y con base en eso nosotros arrancar el proceso.
Ahora entonces, pues, se podría decir que el proceso avanza dentro de los parámetros normales, luego de la aprobación.
Sí, lo que nosotros hemos logrado ya generar los procesos y averiguaciones, tenemos que esperar que sea notificado el Consejo Nacional Electoral. Una vez que sea notificado, nos requerirá la información necesaria. De hecho, hemos estado adelantando la misma. Una de ellas es, llamémoslo así, las coordenadas, de una manera de un croquis, coordenadas cartesianas, y con base en eso, seguramente adjuntar a lo que requiera el Consejo Nacional Electoral. También es cierto que debemos cumplir algunos plazos y tiempos, y en ese sentido tendremos que trabajar un cronograma de una forma tal o que no nos adelantemos demasiado, que nos retrasemos para lograr salir en las elecciones de febrero del año que viene.
Conversemos un poco, alcalde, sobre el contenido de la consulta. La consulta tiene como objetivo prohibir que se desarrolle la fase de explotación minera en concesiones que se ubican en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machangara y Norcay, ¿verdad? Son cinco preguntas, entiendo. La pregunta básica es la misma: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana y gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui? Y las siguientes preguntas son de cada uno de los ríos, ¿no es cierto?
Efectivamente, bueno, para los cuatro ríos, Tarqui, Machangara, Tomebamba y Yanuncay, es la gran minería, y para el Norcay, la mediana minería.
Esa es la única diferencia.
La pequeña diferencia, es correcto.
Entonces, aclaremos un poco. ¿Quedaría prohibida, además, la exploración para proyectos mineros futuros que vengan después, si es que se aprueba la consulta?
Bueno, para nosotros es clara la pregunta, porque la Corte Constitucional, en los fallos anteriores, cuando desestimaron y archivaron las anteriores consultas que se pretendía hacer, hablaba de la especificidad. En ese sentido, nosotros hemos sido muy específicos y justamente habla de una zona delimitada, minería a gran escala y obviamente en la zona de recarga hídrica, como está establecido. Entonces, hablamos de la explotación. No hablamos en ningún momento de la concesión, que se reversa las concesiones, ni mucho menos, y tampoco las fases de exploración. Para nosotros es claro que lo que estamos pidiendo a la ciudadanía que se pronuncie es si está de acuerdo o no en la explotación. Y claro, somos un canal nada más. El día de la consulta, las elecciones de la consulta, los ciudadanos tomarán su mejor criterio de forma democrática y confiamos plenamente que en su gran mayoría sí consigamos que estén a favor de cuidar las fuentes de agua.
Sin embargo, la Cámara de la Minería de Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Producción e Industrias rechazaron la decisión de ir por esta consulta popular, porque entre otras cosas creen que prohibir la minería responsable, que es generadora de empleo, generaría un problema mayor a la economía del país, según dice este sector. ¿Qué opina usted?
Bueno, en primer lugar, yo quiero hablar a título personal. No estoy en contra de la minería. Jamás hemos dicho que estamos en contra de la minería. Nosotros estamos a favor de cuidar las fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica. Por eso existe una zona delimitada. En esos espacios, en esas zonas, es donde nosotros tenemos que precautelar firmemente que no se dé no solamente la minería metálica, en un momento dado incluso otro tipo de minería, y cuidar que en la expansión agrícola no vaya llegando estos sectores. Nuestra defensa es integral y lo venimos manejando desde hace un año atrás. Si usted me permite, Gisela, hemos aprobado ya en primer debate la ordenanza que crea las áreas de conservación y uso sostenible, y en las semanas siguientes la aprobaremos en segundo debate. Eso es importante porque son decenas de miles de hectáreas que podemos elevarles al mayor grado de protección conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, como por ejemplo Masanga, Yocatana, Curiquingue, la zona protectora del bosque de Machangara. Entonces, hay temas adicionales. Incluso debo comentarle que la resolución de la Corte Constitucional nos indica que debemos incluir en el PDOT y en el PUC, que lo venimos trabajando desde el año pasado, justamente estas zonas. Por eso es que para nosotros es fundamental un manejo integral. No podemos hablar solamente de un tema minero. Claro, la consulta es puntual y ayuda y suma a todo el trabajo que venimos haciendo de forma general para precautelar estas zonas que son tan importantes, porque de aquí no solamente depende el agua de consumo humano de todos los cuencanos, sino también los abrevaderos y los canales de riego de donde nos alimentamos en su gran mayoría.
Hoy en día, ¿cuántos empleos genera el sector minero en esta zona de Cuenca?
A ver, no le tengo el dato exacto, sin embargo, tengo entendido que había existido una reducción, deben ser alrededor de unas 40 personas, 50 personas. Le mentiría si le doy un dato exacto, pero desde hace un tiempo atrás habían hecho una reducción de personal. Recordarle a la ciudadanía que Cuenca no ha vivido del extractivismo minero. Jamás lo ha hecho, no existen ni regalías ni ingresos por esos rubros. La función de Cuenca, o las actividades de Cuenca, más bien dicho, ha sido a lo largo de los años, por ejemplo, industrial. El 28% de los ingresos son industriales y ninguno de ellos son por el tema minero. Nosotros tenemos la posibilidad cierta de generar otras actividades, como por ejemplo comercio, turismo, servicios. Entonces, hay un compendio bastante interesante de las actividades económicas de nuestra ciudad y el tema minero definitivamente no ha sido uno de ellos.
Sin embargo, alcalde, para algunos representantes del sector minero, esto podría revertirse en incentivar que crezca la minería legal, porque según ellos estaría también rechazando el trabajo de la minería que trabaja legalmente y que hace controles en las zonas donde ejerce su trabajo. Ellos creen que esto sería abrirle campo, en cambio, a que crezca la minería ilegal, que se asienta donde quiere.
Efectivamente, siempre habrá un riesgo y nosotros estamos conscientes que debemos manejarnos de la forma más adecuada y correcta, como lo venimos haciendo conjuntamente con la gobernación, con la intendencia, con la policía, incluso Fuerzas Armadas, y de nuestro lado con el Consejo de Seguridad, con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, porque hay un cúmulo de necesidades en esas zonas y las venimos tratando de atender de la mejor forma posible. Sería de mi parte realmente mentiroso decir que eso está controlado. No, hay que seguir trabajando fuertemente en ese sentido. Sin embargo, la minería es ilegal, y como ilegal que es, no puede ni debe operar, y nosotros daremos todo lo que esté en nuestro alcance para que efectivamente esa no se dé.
¿Existen alternativas justamente para productivas, me refiero, para en cierta forma, ahora que se está evitando pues que la minería se siente en estas zonas, fomentar por otro lado algún tipo de actividad productiva que pueda suplementar los empleos que generaba este sector?
Siempre buscaremos los mecanismos necesarios para atraer inversión y de otros ámbitos. Pero como le decía Gisela, en Cuenca no es que existe una cantidad relevante de personas que viven de este tipo de minería. Y ojo, una vez más, no estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería en esos lugares, en esos lugares específicos donde nacen las fuentes de agua, donde hay la zona de recarga hídrica que alimentan a los ríos que atraviesan la ciudad de Cuenca, los cuatro que atraviesan la ciudad de Cuenca y que obviamente brindan las condiciones de salud y de vida a todos nuestros ciudadanos conciudadanos. Entonces, hay que decir las cosas con bastante claridad, con objetividad. Yo entiendo, soy completamente empático y comprendo la situación que puede estar pasando las diferentes empresas, inversiones, etcétera. Pero una vez más, aquí no estamos hablando de dinero, de oro, de plata, de cobre, de feldespatos, de arena, de piedras, ripios, etc. Estamos hablando de la salud de nuestros conciudadanos, y eso es lo que tenemos que entender, que lo que estamos cuidando es la salud. Pero una vez más, nosotros hemos abierto un canal democrático que es una consulta popular. Los ciudadanos obviamente tendrán que discernir, porque seguro habrá tal vez campaña de unos y de otros, discernir de la mejor forma y con base en eso tomar la decisión para el futuro, no solamente de los que estamos ahora, sino de la nueva generación, nuestros hijos y nietos.
Pero, sin embargo, sí se han sentado a conversar ustedes, las autoridades, con el sector minero, con los industriales, con los empresarios mineros.
Personalmente lo he hecho en más de una ocasión. Y debo ser muy claro, y estoy seguro que ellos sabrán ratificar lo que yo estoy diciendo. Les he preguntado frontalmente y siempre con el respeto que nos caracteriza, porque así debe ser, no hay otra forma de hacerlo. Si es que ellos me pueden garantizar de que no va a haber una contaminación en las fuentes de agua. Y de hecho no lo pueden garantizar porque obviamente saben que existe un riesgo, así sea pequeñito. Pero mientras el riesgo sea pequeñito, la probabilidad de que se nos contamine
sería gravísimo.
Sería gravísimo.
Así es, alcalde. Es un momento difícil y obviamente el empleo es importante, pero la salud también lo es. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, alcalde.
Para mí un placer, siempre a sus órdenes, y que Dios les cuide y les bendiga mucho.
Igual a usted, muchísimas gracias. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican restricciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 23 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Decreto del rey. Ninguna cuota podrá acercarse o entrar a nuestro reino. Será deber de todos mantenerlas fuera y velar por el cumplimiento.
Este 25 y 26 de septiembre, Días del Socio, compren su casa y salón de Navidad y empieza a pagar desde enero 2021. Hasta 18 meses sin intereses con crédito directo más primera cuota gratis.
Aplican restricciones. Por tu seguridad, reserva tu turno en el fanpage Almacén en su casa o en el fanpage de Salón de Navidad.
El rey ha hablado.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro. Que nada es tan importante como cumplir tus sueños. Que siempre puedes ser más si te lo propones. Y sobre todo, que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia. La primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
afíliate.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 29 minutos. Seguimos informando en Notimundo a la Carta con noticias nacionales. En Más Allá de los Hechos, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, manifestó que para los comicios del próximo año en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral firmará un convenio de cooperación donde el Ejecutivo dispondrá desde todos los ministerios el pago de vehículos con chofer, combustible y horas extras de trabajadores que ingresarán durante el proceso electoral. De esa manera, no se afectará el presupuesto aprobado para las elecciones generales de 2021. Escuchemos.
Todavía no hemos cerrado el monto definitivo, hay rubros importantes que inclusive podríamos reducir por esa parte de que el Ejecutivo puede absorber estos rubros. Lo que sí queda claro es de que no pondremos en riesgo en absoluto la calidad del proceso, puesto de que todas las actividades planificadas, cada una de ellas, se cumplirán a cabalidad dentro del calendario electoral, pero sí con un presupuesto diferente, como le digo, que en algunos casos tendremos la cooperación interinstitucional de algunos ministerios de parte del Ejecutivo.
Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, manifestó que la inscripción de las candidaturas, específicamente de Rafael Correa, se ha convertido en un problema político y precisó que no se trata de una acción para perjudicar a una organización, sino un énfasis por priorizar lo estipulado en la ley. Cuestionó el funcionamiento del sistema electoral porque asegura que debió existir un bloqueo previo a la inscripción virtual de Correa debido a que no se cumplió con el proceso de democracia interna. Escuchemos.
Bueno, es correcta la posición, es válida esa posición. Desde mi punto de vista, el problema se convierte en político por cuando se acepta la candidatura, mejor dicho, se acepta la inscripción, no obstante el vicio que existe respecto a esta, se crean las expectativas en relación a lo que se viene posteriormente, las expectativas de carácter político. Lo político no puede estar por encima de lo legal. Y obviamente pues viene todo el discurso aquel de político, de que se me quiere perjudicar, no se me quiere candidatizar, de cualquier individuo, no estoy hablando de un individuo específico, de cualquier individuo. Por eso el sistema tenía que haber detenido el proceso de inscripción de candidatura. Insisto, esto es como la máxima legal. Lo que no está en el proceso no existe.
El militante de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, manifestó que el expresidente Rafael Correa no incumplió ningún requisito durante la inscripción de las precandidaturas durante las elecciones primarias, porque la interpretación de la norma no es literal, dijo, y agregó que si se impide la participación de la principal fuerza política del Ecuador, se estaría cometiendo un fraude electoral, dijo. Escuchemos.
Es decir, la forma como se interpretan las normas, la primera norma de interpretación de las normas es el tenor literal. Y tan es así que el propio consejero Pita, que es evidente que tiene una consigna, cuando establecía una entrevista en un medio de comunicación, entiendo que, yo le escuché en Pichincha Universal, él puso el ejemplo de que personalísimo era lo que él estaba haciendo, dando una entrevista precisamente por la vía telemática, de tal manera que está muy claro lo que ellos quisieron decir con personalísimo. Si eso era con dedicatoria para Rafael Correa, lo hicieron mal, de tal manera que Rafael Correa no incumplió. Y segundo, el momento que se presentó esa candidatura, tampoco existía esa inhabilidad. Y para estos hechos posteriores, para estos hechos que son subsiguientes al momento en el que se presentan las candidaturas, es que existe la norma. Y la norma ahora señala que si existiría ya, ahora con la sentencia ejecutoriada, una inhabilidad, nosotros tenemos la posibilidad y la libertad de cambiar a esa persona.
Entre tanto, Stalin Raza, abogado constitucionalista, manifestó que el Consejo Nacional Electoral deberá hacer una evaluación de las candidaturas inscritas y emitir una resolución permitiendo o negando las inscripciones. Esto por la controversia generada tras la inscripción de candidaturas que podrían quedar inhabilitadas por no cumplir con los requisitos establecidos.
Un movimiento político cualquiera, en este caso el señor Correa, también el señor Iacu Pérez, pueden inscribir las candidaturas de personas que no hayan cumplido con los requisitos, que estén incursos en inhabilidades, que no hayan cumplido con democracia interna de los de las propias organizaciones políticas, y aún así los pueden inscribir. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer una evaluación, un análisis de esas candidaturas inscritas, y tendrá que pronunciarse y tendrá que emitir una resolución que muy probablemente sea la negativa de inscripción de esas candidaturas. Cuando esto ocurra, los sujetos políticos, las organizaciones políticas, tienen derecho a hacer sus impugnaciones, que eventualmente terminarán incluso en el Tribunal Contencioso Electoral, o pueden tener la facultad también de reemplazar a esas candidaturas. Y esos reemplazos pueden nuevamente entrar a ser objeto de revisión.
El movimiento político Libertad es Pueblo concretó la inscripción de sus precandidatos Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones generales de 2021. Este viernes los precandidatos acudieron nuevamente acompañados del presidente de la agrupación, Gary Moreno, y el precandidato asambleísta nacional, Fernando Balda, para proceder con la solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Esta es la quinta candidatura inscrita y el Consejo Electoral resolverá si cumplieron o no con los requisitos legales para participar en los comicios convocados para el próximo 7 de febrero de 2021. Desde este viernes y hasta el 9 de octubre próximo, la sociedad civil y los organismos internacionales pueden acreditarse ante el Consejo Nacional Electoral para participar como observadores del proceso electoral de elección de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos que se realizará en febrero de 2021. La solicitud de acreditación podrá presentarse de forma presencial en las oficinas del Consejo Nacional Electoral en Quito o en las delegaciones provinciales. También se habilitó una plataforma en su portal institucional que estará habilitada entre las 8:30 y las 17:00. Para las personas naturales, entre los requisitos constan tener 18 años y no pertenecer a un partido político o ser funcionario de la función electoral. Y para las personas jurídicas nacionales, haber obtenido un registro 2 años antes del proceso electoral y estar vinculadas a investigación política electoral. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Trece horas con 36 minutos. Este viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno, vetó en su totalidad el proyecto de ley de Código de Salud que le remitiera la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto. Por este motivo, el proyecto no podrá tratarse hasta dentro de un año. ¿Es justificable el veto total del Ejecutivo?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:37, nos acompaña Sebastián Palacios, él es asambleísta y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Gisela, ¿qué tal? Un fuerte abrazo.
Igualmente, asambleísta, gracias por aceptar nuestra invitación. Asambleísta, ¿conoció ya la Comisión de Salud el texto sobre el veto total del Ejecutivo?
Así es, Gisela, lo recibimos más o menos 40 minutos después de que se dé esta rueda de prensa de los funcionarios de gobierno. Aún no lo terminamos de leer, al menos hablo desde mi despacho, pero de lo que vemos hay los mismos argumentos vagos e imprecisos que se dieron dentro de la rueda de prensa que estarían desde el punto de vista del gobierno justificando ese veto total.
Ahora, la secretaria jurídica Joana Pesantes manifestó que el veto total no tiene nada que ver con la presión ejercida por grupos conservadores que expresaron su oposición a los artículos que trataban las emergencias obstétricas, los vientres subrogantes, anticonceptivos y algunos otros temas polémicos. También dijo: estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución, así se debe actuar. ¿Considera usted que realmente no existió una verdadera presión en el Ejecutivo para que lo vete totalmente al código?
Gisela, yo creo que esa es la gran pregunta que queda hacia el presidente de la República. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a tomar la decisión de hacer un veto total? Si es que vemos y escuchamos, yo escuché muy atento todas las razones y argumentos que dieron en la rueda de prensa, ninguno justifica un veto total del Código de la Salud. Ninguno justifica dejarle al país sin la oportunidad de discutir los temas que están dentro del Código de la Salud en un año. Es ilógico el vetar totalmente en un momento de pandemia en el que la salud toma una prioridad, pero lamentablemente vemos con esta decisión del gobierno que esa no es realmente una prioridad para este gobierno y es lamentable.
¿Considera usted que entonces podrían tratarse los puntos a perfeccionar con un veto parcial?
Absolutamente. Todos esos argumentos que se dieron pudieron haber sido puestos a través de observaciones, a través de objeciones del presidente hacia la Asamblea con un veto parcial. Y imagínense lo ilógico que es esto, porque si es que están diciendo, porque uno de los argumentos es que el Código de la Salud no está garantizando realmente el derecho a la salud, ¿acaso el vetar totalmente el Código de la Salud hace que se garanticen esos derechos? En lo absoluto, lo que debía ocurrir, digamos, la decisión responsable del presidente debía ser enviar un veto parcial, ver cuál iba a ser la reacción de la Asamblea hacia ese veto parcial y en caso de que no pasen algunas de las objeciones, presentar un nuevo proyecto de reforma al Código de la Salud. El que se pueda reformar un proyecto siempre es una posibilidad, pero el cerrarlo, el vetarlo totalmente complica las cosas y deja en la indefensión a muchísimos grupos que se les estaba garantizando los derechos a través del Código de la Salud.
Asambleísta, ¿hubo algún acercamiento previo del Ejecutivo antes de este veto total?
Gisela, yo debo decir, y por eso es que a mí me sorprendió tanto la decisión del presidente, debo decir que en estos 3 años que hemos estado discutiendo el Código de la Salud en la Comisión de Salud, hemos tenido presencia permanente de funcionarios del gobierno. Es decir, ha habido un acompañamiento permanente en la redacción, en la discusión del Código de la Salud y de alguna manera han sido copartícipes de este Código de la Salud. No entiendo cómo ahora, en 30 días, echan a la basura un trabajo de 3 años sumado a esos 5 años anteriores en donde ya se había discutido y lo vetan totalmente.
Es decir, 8 años esperando el cambio en el
código. No tiene sentido este veto total.
8 años se ha estado esperando en ese exactamente ese código, esas reformas al Código de la Salud. Ahora, sobre específicamente el pronunciamiento que tuvo el Ejecutivo el día de hoy en la rueda de prensa junto al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también estaba Joana Pesantes, estaba también Javier Solórzano, que es viceministro de Salud. Decían que el Código Orgánico de Salud contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolece de imprecisión. Estoy leyendo textualmente el argumento, de definiciones erróneas y una estructura del sistema de salud poco clara en competencias y responsabilidades. Carece de una verdadera actualización en cuanto al enfoque y contenidos acorde a requerimientos de la sociedad y el mundo. ¿Cómo le entiende usted esto?
Gisela,
¿cuál es el argumento válido para bajarse con el veto total la reforma al código?
Es que no hay. Todas esas imprecisiones, esos errores que, insisto, a mí me llaman la atención porque tuvieron estos 3 años dentro de ese acompañamiento que hubo en la mesa de salud para plantear esas objeciones o esas observaciones que pudieron haber al texto.
Le pregunto a usted, porque yo no entiendo cuál es el sustento técnico para que justamente se dé un veto total.
Es que esa es justamente la pregunta que queda, Gisela, para hacer al presidente, decirle, presidente, ¿realmente cuál fue la razón de fondo para pedir que haya un veto total? Porque las razones que están dando, esas imprecisiones, esos errores que pudieron haber habido, se pudieron haber solucionado a través de un veto parcial. Imagínese usted, Gisela, y todos los que nos escuchan, que han habido proyectos de ley en donde el presidente y su equipo jurídico han detectado inconstitucionalidades. E incluso, habiendo detectado inconstitucionalidades en esos proyectos, han planteado un veto parcial a la Asamblea. Uh-huh. Ahora no estamos hablando de inconstitucionalidades, se está hablando de errores, se está hablando de imprecisiones que pudieron haber sido fácilmente presentadas a través del veto parcial, y seguiríamos discutiendo esto. Es absolutamente irresponsable, es indignante, y yo me uno al rechazo de mucha gente de vetar completamente el Código de la Salud y darle las espaldas a los ecuatorianos.
Usted dijo que el Ejecutivo participó de alguna manera en todo el proceso de elaboración del Código de Salud durante los 3 años. Es decir, tuvo antes la opción de decir, no, esto no, reformemos esto, arreglemos esto o pongamos aquello. No vetarlo, porque ¿qué significa vetarlo totalmente?
Así es, Gisela. Hubo varias reuniones en las que participaron funcionarios de gobierno. Incluso se crearon mesas de trabajo técnicas en temas que parecían controversiales o complicados del Código de la Salud, y siempre estuvieron ahí presentes funcionarios del Ministerio de Salud dando sus ideas, dando sus observaciones. Yo creo que si algo de positivo tuvo este Código de la Salud en todo este análisis extenso de 8 años, es justamente la participación de diversos grupos. Incluso la sociedad civil pudo presentar un proyecto de ley de lucha contra el cáncer que fue tomado en cuenta dentro del Código de la Salud. Ahora con este veto se está dejando todo eso atrás, se está dejando incluso las observaciones que hizo el mismo gobierno en su momento, a mí me parece una cosa de locos. Y claro, lo que implica el veto total, como usted lo dijo al inicio, Gisela, es que deja sin la posibilidad a la Asamblea de tratar el Código de la Salud en un año. Entonces, en un año seguiremos teniendo normas caducas, normas que fueron aprobadas hace 20, 30 años en el país. En un año se seguirá dando la espalda, se seguirá vulnerando los derechos de mujeres que llegan con una emergencia obstétrica a un hospital y en algunos casos no los entienden porque hay un vacío dentro de la norma, vacío que corregía el Código de la Salud obligando a los médicos a atender a estas mujeres que llegan con una emergencia obstétrica, vulnerando el derecho de personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, personas que tienen cáncer, vulnerando el derecho de niños y jóvenes. Es decir, deja un vacío enorme dentro de la salud en el Ecuador, que lamentablemente la deja archivada por un año en el país, lo cual es absolutamente irresponsable, y por eso nuestra voz de rechazo y de protesta a esta decisión que ha tomado lamentablemente el presidente de la República.
Dicen que no existían presiones, como lo dije hace un momento, lo reiteró varias veces Joana Pesantes, de que no se debe esto a las presiones, que se trabaja en base a un Estado laico. Sin embargo, también hay otro punto que se comenta, y es el tema de que, claro, es un año preelectoral, es un año de campaña electoral, y ahí también se cuidan mucho las formas, ¿no?
Sí, sí, yo considero que si es que no hay claridad en los argumentos dados por el presidente y por sus equipos, entonces seguramente hay otras razones que llevaron a tomar esta decisión. Es lamentable que el presidente, si es que es así, haya tomado decisiones en base a descontextualizaciones y en base a malas interpretaciones que habían del Código de la Salud en artículos que, como he dicho, garantizan derechos. Es completamente lamentable esto. Y ahora, con esta decisión, evidentemente el presidente debe asumir una responsabilidad. Si es que es verdad lo que ha dicho la secretaria jurídica de la presidencia, que no hubo ninguna injerencia ni ninguna presión de ningún grupo, bueno, entonces ahora el presidente tiene la responsabilidad de, a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, por ejemplo, asegurar que exista esa garantía de los derechos de los artículos que planteaba el Código de la Salud. Uh-huh. Por ejemplo, en lo de emergencias obstétricas. Exacto. Que hablé hace un momento. Por ejemplo, en la prohibición de los médicos de realizar procedimientos de asignación sexual el momento del nacimiento de niños que nazcan con anomalías. Por ejemplo, de la garantía de entregar medicinas a los enfermos de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Y podemos así seguir la lista de varios derechos que se garantizaban a través del Código de la Salud. El presidente ha dicho no a esos derechos, no a la prioridad de la salud en nuestro país, y ahora tendrá que correr con esa responsabilidad de, a través de reglamentos y de normativa secundaria, hacer que se garanticen esos derechos.
Sí, sobre todo hay grupos que ya se han pronunciado, algunos en defensa de los derechos de las mujeres, sobre este tema específico de las emergencias obstétricas, ¿no? El hecho de que una mujer con una emergencia esté llegando con un aborto en proceso, por cualquier razón, porque hay miles de razones por las que las mujeres pueden tener abortos espontáneos, y a un centro médico, y que el doctor simplemente diga, no, yo no la atiendo porque vaya a ser que sea un aborto provocado. Pero si viene un delincuente con dos balazos, dice, no, yo sí lo atiendo porque es un ser humano y no se vaya a morir. Después que lo juzgue la justicia, ¿no se debería dar un trato por lo menos parecido, preservando la vida humana? Y después viendo si eso no es culpable, es lo que decían los organismos de derechos, de defensa de los derechos de las mujeres, que están ahora muy indignadas por esta situación.
Así es Gisela, y la indignación creo que es generalizada. Lo que genera este veto total en lo que tiene que ver con la atención de emergencias obstétricas es que los médicos sigan decidiendo si atender o no a esa mujer que llega con un aborto en curso, que los médicos sigan teniendo la duda de si serán denunciados por atender ese aborto, que los médicos sigan llamando a la fiscalía, haciendo el papel de detectives o de fiscales, cuando su papel es realmente atender.
Exacto.
Y quedan también en el vacío artículos que son de nuevo importantes. Por ejemplo, un artículo que prohíbe la existencia de centros de orientación sexual.
O los llamados de deshomosexualización.
Exactamente, los centros
de deshomosexualización. Que son centros de tortura.
Que son centros de tortura y que el Código de la Salud los estaba prohibiendo. La homosexualidad en nuestro país no es un delito y no es una enfermedad, y por lo tanto no hay cabida que existan estos centros de tortura. El Código lo prohibía. Bueno, ahora lo han vetado completamente y queda legislación vacía en torno a ese tema. Entonces, de nuevo, es una irresponsabilidad, es una decisión tomada de manera insensible, sin conocer lo que están viviendo niñas, jóvenes, mujeres en nuestro país, sin conocer cuántas mujeres con una emergencia obstétrica mueren en un hospital por no ser atendidas, sin escuchar cuál es la realidad de estas personas, y lamentablemente genera un daño terrible a los ciudadanos, al país, que en este momento vivimos una crisis, una emergencia en términos de salud, y que hoy se le da la espalda a la salud. Me parece increíble y totalmente indignante.
¿Está usted de acuerdo entonces con los organismos de defensa de los derechos de las mujeres que dicen que entonces la vida de una mujer no vale nada, pero sí vale la vida de un delincuente?
Lamentablemente, esa es la conclusión a la que termina llegando el mismo presidente de la República por estas decisiones irresponsables que ha tomado. Ahora, la gran pregunta de nuevo, Gisele, y yo creo que nos queda eso a usted, a mí, a toda la gente que está preocupada por esto, es realmente cuál es la decisión que le llevó al presidente a tomar esta decisión. Ojalá que pueda decirlo de
¿cuál
manera
es el trasfondo?
Y de manera valiente.
Uh-huh. Y para escuchar no solo que nos digan que no fueron presiones, sino cuáles fueron las razones para vetar totalmente este código, y si se podían arreglar artículos, que se los arregle, pero era importante, esperando 8 años por una reforma al Código de Salud, no solo desde la Asamblea, sino desde toda la sociedad ecuatoriana. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Esperemos que desde la Asamblea Nacional también se pueda empujar un poco ese tema de las normas secundarias que se podrían plantear para poder tratar un poco estos temas que son importantes en la salud.
Gracias a usted, Gisela, y estamos siempre prestos a dar mayor información. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Sebastián Palacios, asambleísta y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. 13:51. Hacemos una pausa en la información. Ya volvemos con más. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 50% de descuento en almacenes Tati. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol abrió una investigación sobre el presunto amaño en el examen de italiano que hizo el futbolista uruguayo Luis Suárez en Perugia para obtener la nacionalidad italiana. Después de que ayer se conociera que la justicia también estaba investigando el caso. El jefe de la Fiscalía de la Federación, Giuseppe Kine, solicitó el sumario de la investigación a los responsables en Perugia, informan medios de comunicación italianos. La investigación la están llevando a cabo la Guardia de Finanza y la Fiscalía de Perugia. Y, según las primeras investigaciones, Suárez podría haber contado con ayuda para aprobar el examen e incluso podría haber sido puntuado antes de responder a las preguntas, según un comunicado de la Fiscalía de Perugia. El examen fue realizado en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados varios trabajadores, entre los que destacan la rectora Giuliana Grigoboli. Sin embargo, Suárez ni nadie de la Juventus son parte de la investigación.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Venga, venga. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo huele. Vivir sin ti. Suba, suba.
Chaqueta fuerte, ¿ah? Chofer, aquí están los 25 del pasaje. Ya, ya. Y le regalo otros 25 para que se compre un Rexona en sachet.
Olvida la transpiración y el mal olor con el nuevo desodorante Rexona en sachet. Ahora con tapa. Protección para 7 días de la semana por menos de 4 centavitos al día. Úsalo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita no se riega ni desperdicia. Nuevo Rexona sachet con tapa a solo 25 centavos.
Rexona, no te abandona.
Decreto del rey. Ninguna cuota podrá acercarse o entrar a nuestro reino. Será deber de todos mantenerlas fuera y velar por el cumplimiento.
Este 25 y 26 de septiembre, Días del Socio, compren su casa y salón de Navidad y empieza a pagar desde enero 2021. Hasta 18 meses sin intereses con crédito directo más primera cuota gratis.
Aplican restricciones. Por tu seguridad, reserva tu turno en el fanpage Almacén en su casa o en el fanpage de Salón de Navidad.
El rey ha hablado.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti,
Te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Vecino, vecina, en esta emergencia sanitaria, si oyes, si sabes o ves actos de violencia contra las mujeres y niñas, no los toleres, no los ocultes, denúncialos, hazlos visibles.
Nos concierne a todos y todas, porque esta también es una emergencia.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
Desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional, el próximo 25 de octubre, la ciudadanía chilena se pronunciará en torno a la posibilidad de redactar una nueva constitución para el país. Pese a la pandemia de COVID-19, se llevará a cabo el plebiscito nacional que resultó como medida para calmar el estallido social que vivió la nación en octubre de 2019. El plebiscito debe definir entre las opciones aprueba o rechaza la redacción de una constitución que reemplace la heredada de la dictadura y ha polarizado como nunca antes en tres décadas la democracia a las fuerzas políticas. Una investigación de un grupo de científicos del Hospital de Houston en los Estados Unidos reveló más de 5.000 secuencias genéticas de coronavirus. Además, permitió estudiar la acumulación continua de mutaciones que ha tenido la pandemia durante estos meses, y entre ellas se descubrió una que puede haber hecho al COVID-19 más contagioso. Y en Brasil, las escuelas de samba decidieron suspender sus mundialmente famosos desfiles del Carnaval de Río de Janeiro de febrero de 2021 debido a la pandemia de COVID-19 que afecta severamente al país. La acción se determinó después de que informes epidemiológicos determinaron que llevar a cabo el evento incrementaría exponencialmente los contagios de la pandemia en el país sudamericano. Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tendrá que esperar hasta después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos para saber si será extraditado o no a ese país que lo requiere por cargos de espionaje. Así lo afirmó este viernes la jueza británica a cargo del caso. Aquí concluimos con la información. Gracias por su amable sintonía. Que tenga un excelente fin de semana. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona, me despido y nos vemos el día lunes. Buen fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.